Llegamos a las 4, las 3 en Canarias. Ronda informativa en tiempo de juego.
¡Ahí va la ronda! ¡Claro! Con el extra de Navidad, ¿no? El de verano. Claro, cada año va cambiando. Navidad, verano, luego el de la madre, luego el del padre. Así, compraste ya el extra de verano de la 11, que te puede tocar a ti, que ya está a la venta. ¡Cómpralo!
¡Cómpralo!
Abrimos ronda. Liga Santander terminó. Español 0, Eibar 2.
Los dos de Espósito, los dos después de un penalti.
5 de la tarde, Levante Athletic Club. 7:30, Leganés Valencia. 10, Sevilla Mallorca. Liga Smartbank, 5 de la tarde, Deportivo de la Coruña, Extremadura. 7:30, Lugo Girona y Numancia Ponferradina. 10:45, Zaragoza Oviedo.
En fútbol internacional está en juego en Inglaterra el Aston Villa 0, Crystal Palace 0. En el Aston Villa recuerdo que el portero es Pepe Reina y que se está jugando la salvación. Está al filo del descanso. Antes, el Wolverhampton, que lucha por meterse en Champions, está sexto, le ha metido 3-0 al Everton de Ancelotti. Y luego a las 5:30 tenemos un bonito Tottenham-Arsenal. En Italia, lo más destacado de hoy, que hay un montón de partidos, es el Nápoles, el rival del Barça en la Champions. Juega a las 10:45 en casa, Nápoles-Milán. Y en Fórmula 1, situación de la carrera, Carlos Miquel.
Vuelta 41 de 71, Hamilton lidera la prueba por delante de Verstappen, a pesar de después de los bailes en boxes, 4,9 segundos de ventaja. Tercero Bottas, cuarto Albon, quinto Ricciardo, sexto Stroll, séptimo Pérez, octavo Carlos Sainz después de la parada en boxes, noveno Raikkonen, décimo Norris.
Hasta aquí la ronda.
La ronda de tiempo de juego, la del extra de verano de la 11, que ya está a la venta. Que el 15 de agosto te pueden tocar 20 premios de un millón, te puede tocar uno. Hola. O un premio de 3 millones. Toma. Pero compra los cupones, porque si no compras los cupones, no te tocan los millones.
¿Qué pasa, crack?
Estoy como un niño con zapatos nuevos, porque ha vuelto el fútbol, ha vuelto la emoción. Ese gol anulado por el VAR. Las quejas de los entrenadores. ¡Ay, los entrenadores! Tras un mal resultado, es que siempre, los entrenadores a menudo dicen que esperan tener más suerte en el próximo partido. Suerte. Porque, aunque a veces pensemos lo contrario, la suerte no cae del cielo, la buscamos. Como cuando apuestas en Betfair, porque puedes elegir entre miles de eventos deportivos y seguir mis consejos y los de otros expertos para encontrar tu apuesta perfecta. Betfair. Crea tu suerte. Este mensaje es solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Dice Pedro Martín, récord de derrotas seguidas del Español en primera. 7, récord de derrotas en una liga, 22. Vale. Enseguida estamos en la Fórmula 1, pero ya están aquí nuestras invitadas que van a recibir el homenaje en el que este año se ha convertido el premio de José Francisco Pérez Sánchez.
Bueno, y yo sigo empeñado en batir el récord mundial de reciclaje de envases de vidrio. Hace poco tiempo, después de la pandemia, con la desescalada, empezábamos la operación Ecovidrio. Hablábamos de cifras importantísimas, pero queremos mejorarlas. Durante el confinamiento, tú has reciclado los envases de vidrio en el contenedor verde. Ahora, en vacaciones, tienes que hacer lo mismo. Tu propósito de vacaciones, reciclar, la palabra clave de la operación Ecovidrio, reciclar.
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 Cuidar el entorno, porque el protagonista de la operación Ecovidrio eres tú. Haz como el cholo, botella a botella, vidrio a vidrio, en tu casa, en tu negocio, en tu lugar de vacaciones, los envases de vidrio al contenedor verde. Para conseguir un mundo mejor, un mundo más limpio. No lo olvides. El grito de guerra de la operación Ecovidrio. El vidrio
al verde.
El vidrio
al verde.
El vidrio
al verde.
En septiembre del 2016 se nos marchó José Francisco Pérez Sánchez y decidimos crear en su nombre un premio al que llamamos inolvidable, porque para nosotros era nuestra familia radiofónica y no le íbamos ni le hemos olvidado nunca. En él entregamos nuestro reconocimiento más cariñoso a alguien, que puede ser por cualquier cuestión humana, como ha sido ya. El año pasado fue para Carritos Matallanas, paciente de Lela y un ejemplo de luchador en la vida. Hace nada se lo entregamos también a Andrés Iniesta cuando anunció que se marchaba de nuestro fútbol, pues porque le consideramos, bueno, lo que le dijimos ayer, el hombre que nos hizo campeones del mundo. Y este año, con lo que ha pasado, pues teníamos muchas dudas de... es un premio que en realidad es un homenaje. No, hoy no podemos hablar de premios, sino de homenaje. ¿A quién lo podíamos hacer en una situación como la que ha atravesado el mundo y atraviesa todavía? A los sanitarios, a la gente solidaria que se ha puesto a ayudar. Bueno, digamos que al final unimos la necesidad que teníamos de reconocer y acompañar en el dolor a los que, a las familias que han perdido a alguien, con lo que hemos vivido directamente en el programa. Y decidimos que fuera este homenaje en su nombre para todas las víctimas del coronavirus, para la familia de Blas Tamaral, cuyas hijas, Ana y María, nos hola. Contaron. Hola Ana, hola María.
Hola.
Sois Ana tú y
yo
María
soy Ana,
tú,
sí.
Perdón.
Sí.
Gracias por venir.
A vosotros.
Que nos contaros, gracias a Manolo Lama, está por ahí Manolo. Hola Manolo, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Pues la historia tremenda que habían pasado, que es la que han pasado, por desgracia, pues miles y miles de familias en España. Y tú las conocías por...
Sí, bueno, yo tengo que decir que ellas son simplemente pues una familia más de las muchas que desgraciadamente han sufrido todo lo que ha ocurrido en esta historia lamentable de la pandemia. Yo creo que ya nos han dado un ejemplo de ternura, un ejemplo de comprensión, un ejemplo de sacrificio, un ejemplo de, en resumen, de amor. Porque yo creo que su historia, perdiendo lo que han perdido, ni una mala palabra, ni un tono más alto que otro, ni un reproche, sino solamente ese amor que ellos han procesado a toda su familia y que es el mismo amor que todos los que hemos perdido a alguien, pues nos hubiera gustado ofrecérselo a esa gente que se nos ha ido y que por una u otra razón no hemos podido dárselo. Yo creo que ellas dos representan junto a toda su familia pues esa pena, ¿no?, con la que hemos vivido estos meses.
Cuando nos contasteis en Antena con la contención de la lágrima con la que nos contasteis la pérdida de vuestro padre, pues claro, todos sentimos más o menos que vuestra entereza le podía servir de consuelo a los que han pasado por esa situación. ¿Cómo estáis ahora, un mes y pico después?
Bueno, pues intentando seguir con esa entereza que comentabas y continuar día a día sin olvidar a papá, a la abuela y a quienes no están, pero bueno, sacando fuerzas para continuar.
¿Y la mamá cómo está?
Bueno, pues como nosotras, a ratos haciéndose la fuerte, otros pues no se puede disimular y te rompes, pero pues lo que dice mi hermana, intentando seguir con mucha fuerza y como papá querría vernos.
Yo no sé cómo lo vivirá vuestra madre y cómo lo viviréis en el futuro vosotras, pero a mí, por ejemplo, con la pérdida de mi padre me pasó una cosa, que es primero la rotura de dolor, pero luego hay pérdidas que se convierten en compañía. O sea, como que están ahí siempre, ¿sabes? Claro que les echas de menos, y el dolor no se te olvida, pero como que los tienes. Supongo que algo parecido pasa en la familia de José Francisco Pérez Sánchez. Siempre consultamos con ellos a ver si les parece bien el homenaje que se rinda con el nombre de su padre. Fran es el hijo de nuestro querido José Francisco. Es nuestro querido Fran. Hola, Fran, ¿cómo estás?
Muy buenas, Paco, Pepe, Manolo, todos. Bueno, muy bien. Lógicamente emocionado después de escuchar la intervención de las dos hermanas, que la verdad es que solo puedo decir que estoy tremendamente contento de que este premio José Francisco Pérez Sánchez, que representa tantísimo para mi familia, recaiga este año en la representación que ellas hacen de todo el tema sanitario, de lo que ha sido esta terrible pandemia.
Sobre esto de que una pérdida se convierta en compañía, yo todos los días
pero todos los días, lo sabe bien tu madre, Asur. Miro su estado de WhatsApp, porque siempre hay una foto de José Francisco.
Sí.
Siempre
sí.
Hay un... Hoy, por ejemplo, tiene dos, Corazón de Jesús, Ti Confío, y siempre tiene una foto de
tu de papá.
Sí, sí. Han pasado 4 años, ¿qué les puedes decir tú a dos hermanas que han perdido también a su padre?
Pues que no van a dejar de pensar en él ni un solo día de su vida, que van a acordarse de todo lo bueno, que afortunadamente es prácticamente lo que nos llena esos vacíos tan enormes de las pérdidas de los seres queridos, y que al final el tiempo lo que va haciendo es, sobre todo, fortalecerte, porque creo que por una parte es un revulsivo enorme el paso de los años para que nos sintamos mejor con nosotros mismos y muy orgullosos de lo que representaron nuestros seres queridos, en este caso la figura de nuestro padre.
Pues qué palabras acabas de decir, macho. Sí, me has emocionado. Yo para estas cosas siempre convoco al ama, porque cuando tengo yo la lágrima fácil, digo que esté el ama siempre, por si...
No, pues hoy no llames al ama.
Si me caigo yo para abajo.
Que esté hoy no llames al ama, que el ama está peor que tú.
Es solo un homenaje, pero supongo que habrá familias escuchándonos y diciendo, pues mira, algo parecido me ha pasado a mí. Habéis conocido, supongo, a más... personas que han tenido pérdidas, ¿no? En estos meses.
Sí, bueno, una tan grande, tan cercana, no, pero sí hay gente que también ha perdido abuelos, sobre todo, y es duro para todo el mundo.
Aquel día nos contasteis que estabais muy agradecidas al trato humano de los médicos que habían atendido a Pedro, a vuestro padre. ¿Habéis mantenido contacto con ellos alguna vez más o ya no?
No hemos vuelto a hablar directamente con ellos. Yo sí que es verdad que la carta que escribí y que llegó aquí a la emisora la envié también al Hospital de la Paz para que, bueno, pues que se la hicieran llegar directamente a toda la gente que había estado con papá, y sí que nos contestaron que agradecían mucho el cariño y las palabras que les habíamos dedicado.
El primer mandamiento, Fran, tiene que ser arropar a la mamá, ¿no?
Por supuesto, ella es la parte más débil, la parte por donde puede romperse la cuerda, y como no queremos que eso suceda, pues hay que estar con ella a muerte.
Hoy va a venir María del Pilar, pero bueno, al final no se ha encontrado con ganas ni con fuerza, ¿no? Pues no pasa nada en absoluto. No sé si... Pues tu padre era futbolero, ¿verdad?
Sí, un montón.
¿De qué equipo era?
Del Real Madrid.
O sea, que escuchaba los goles de Lama, ¿no?
Sí.
Pues este, que a lo mejor era su programa también... Es ahora vuestro programa. Si queréis decir una última palabra de recuerdo para él o de cariño para vuestra familia, lo que queráis.
Bueno, simplemente...
Sé que es un marrón, ¿eh? Porque sí. Es que al final venís de la calle, os ponen ante un micro, hablar de algo que
bueno,
os llega al corazón.
Agradecer al programa y a la familia de José Francisco que nos haya otorgado este honor en representación de las miles de familias que han sufrido una pérdida parecida, y a nuestra familia, pues que muchísimas gracias por haber estado en todo momento apoyándonos y que siguen estando, y a papá, pues que espero que esté orgulloso.
Seguro que sí. Lama, ya tienes dedicatoria al primer gol que te toque narrar, ¿eh?
Vamos, yo creo que lo va a meter Pedro.
Seguro que sí.
O sea, va a centrar Hazard, la va a dejar, encima va a venir Pedro de atrás y vamos, va a pegarle, vamos a la escuadra. Eso no lo para nadie, ¿eh?
A esta iniciativa del premio José Francisco, que repite, este año no es premio, es un homenaje, un recuerdo y un respeto reverencial a las víctimas del COVID, se unió ya hace alguna temporada Tissot, una marca de relojes, gracias a una gestión de Erifrade. Bueno, pues hemos pensado que le llevéis un reloj a vuestra mamá, aunque solo sea para que vuestra mamá se distraiga un rato y diga, vaya gilipollez que me han regalado estos de la radio.
Bueno, gracias. Es muchas un recuerdo gracias. También, es un detalle.
Será por lo menos de mujer el reloj.
Sí. Como el grito de guerra era cuánto queda José Francisco, nos parece un regalo muy apropiado. Y Tissot, una marca prestigiosísima, desde el año 1853 se ha querido sumar, contribuyendo con lo que sabe que es tiempo para... Esto es un mensaje de ellos, para disfrutar con la gente que queremos y que tenemos cerca, y para el recuerdo eterno a los que ya no están. O sea que con ese reloj esperemos que atrapéis muchos recuerdos juntas y que no olvidéis nunca a papá, que ya sabemos que no lo vais a hacer. Es un reloj Tissot PR100 Sport Chic Chrono que es clásico, que es muy ponible y que lo disfrutéis.
Muchas gracias.
Ana y María, un beso gigantesco. Gracias por contarnos en su día vuestro dolor con la entereza que lo hicisteis y gracias por haber sacado fuerzas para venir aquí a visitarnos. Cuando no haya mascarilla y eso, pues os daremos un millonazo de besos si algún día os escapáis por aquí.
Muy bien,
os voy a entregar ahora la placa, que es en realidad el premio de José Francisco. Este año es el homenaje de José Francisco Pérez. Muchas gracias.
Gracias.
Un besazo.
Gracias, gracias a vosotros.
Un abrazo.
¿Conseguirá el PP su cuarta mayoría absoluta en las elecciones gallegas?
¿Subirá la abstención?
¿Se radicalizará el PNV si logra en los comicios vascos mayoría absoluta para gobernar con el Partido Socialista?
E iremos hasta conseguir lo que nos pertenece. Todo el autogobierno reconocido para Euskadi.
Para mí, la prioridad es Galicia, Galicia y Galicia.
La política de Feijóo es la política del PP a escondidas.
Galicia y el País Vasco deciden hoy su futuro en las urnas. Y en COPE Ángel Expósito te cuenta todas las claves este domingo desde las 8 de la tarde.
Estamos ya en el 99% escrutado.
Síguelo también en cope.es, en la aplicación móvil y en redes sociales.
Ya está a la venta el extra de verano de la 11. El 15 de agosto hay 20 premios de 1 millón y un premio de 3 millones de euros. Y claro, son tantos millones y tan repartidos que te pueden tocar los 3 millones a ti, pero también 1 millón a tu hermana, otro al camarero que te acaba de servir el café, y así hasta 20. Estés donde estés, compra ya tu cupón y juega el extra de verano de la 11. 20 premios de 1 millón y un premio de 3 millones. Nos espera un verano muy repartido. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Este verano, ¿tú por qué te mueves?
Me muevo por nuestros pueblos.
Me muevo por una mañana con Velázquez.
Me muevo por nuestra gastronomía.
Me muevo por descubrir un sitio maravilloso aquí al lado.
Me muevo por hacer cosas nuevas.
Por un helado en el paseo marítimo.
Me muevo por descubrir el mejor destino que existe.
Desde Repsol queremos agradecer a todos los que este verano van a coger las maletas para moverse por España. Este año, más que nunca, nos movemos por lo nuestro. Guía Repsol, más de 40 años apoyando nuestro turismo.
Gracias a Ana, gracias a María, gracias a Manolo Lama, gracias por supuesto a Fran y a José Francisco Pérez Sánchez, gracias a Eri, gracias a Greta. Greta no es Greta Thunberg, no. Greta no es Pedro Martín con una peluca, no. Greta es Greta Alonso. ¿Sabéis quién es Greta Alonso? No. Pues es una escritora que lo está petando, pero es un seudónimo.
Claro, no lo sabemos nosotros y no lo sabes tú.
Espera, espera, que no se te oye. Súbele a Evia, por favor.
Ah, que no lo sabemos nosotros y no lo sabes tú, entonces tampoco. ¿Quién es?
Yo sí, sí lo sé. Se llama María... Ni tengo la idea, que voy a saber. Pero ha tenido un detallazo con el equipo del programa. Nos ha mandado su último libro, El cielo de tus días. Esto ya va por la tercera edición. O sea, lo está petando, Greta Alonso. Pero es que ya lo ha petado con otros libros. Y una carta tan bonita agradeciéndonos los programas de la pandemia, que le resultaron inspiradores y, bueno, que yo se lo agradezco en el alma. Greta, necesitamos verte la cara porque hemos mirado en internet y no hay ni una foto tuya. O sea, no solo que no sepamos tu nombre, sino que se te ve siempre de espaldas. Te lo agradecemos en el alma. La carta y el libro que nos has enviado, El cielo de tus días. Greta Alonso. A ver si la llamamos la semana que viene. Porque hablar sí habla, ¿no? Sí ha hecho entrevistas.
Sí, sí, sí. Yo le he leído entrevistas en varios medios, sí. No la he escuchado, ¿eh? Pero sí le he leído entrevistas impresas.
Ah, pues hay que llamarla.
Oye, aprovechando que estamos de libros, quiero recoger el envío que ha hecho Alfredo Matilla. ¿Tú recuerdas
compañero
a Alfredo Matilla?
De la, sí, sí.
Futbolista, periodista, psicólogo, un poco de todo. Titulado Hooligans Ilustrados. Por si acaso, un libro pequeñito, pero muy,
del Alba.
Muy, muy chulo.
Es que han hecho varios y él lo ha hecho sobre el Albacete.
Muy chulo, me ha encantado.
Y había otros...
De Patricia Cazón sobre la cultural.
La cultural, es que no me acordaba. Si era sobre la cultural o sobre la Ponferradina.
Ese no lo tengo.
Ponle una música bonita a la rata.
Por favor.
Bueno, espera, no. Quita la música bonita. que pedía paso de día con mensajes.
Sí, porque los oyentes han estado escuchando este ratito, que hemos estado rindiendo homenaje a José Francisco y se han querido sumar. Otro año más que os salís con el premio José Francisco, la penúltima lágrima en honor de los que se han ido, y fuerza y ánimo para todos los que siguen. La elección ha sido dura, difícil, complicada, pero creo que ha estado muy bien elegida, dice otro. Otro decía, muchísimas gracias por ser tan humano, por recordar al profe, pero si no os importa, yo voy a quitar unos minutitos la radio y poner unos emoticonos de lagrimilla. Qué emocionante y qué buena decisión otorgar el premio José Francisco Pérez Sánchez a estas dos hermanas. Ya van dos veces que me han hecho llorar con este tono calmado con el que hablan y que llegan al alma. La primera durante la pandemia y la segunda ahora. Y el último, pues decía simplemente, ¿cuánto queda, José Francisco?
¿Cómo le va a Carlos Sainz? Carlos Miquel.
Octavo, le ha costado muy caro, como hemos visto antes, esa parada nefasta en boxes. Tres posiciones, estaba en la quinta plaza. Cuando ha vuelto de boxes ha logrado adelantar a Pérez, pero Pérez le ha hecho un por fuera tremendo. Y Checo Pérez es ahora mismo, con el Mercedes del año pasado, el Racing Point, ellos nunca lo han reconocido, pero todo el mundo cree que es así, es el hombre más rápido en pista, está marcando vuelta rápida y se va por el Red Bull de Albon. Ahora mismo la clasificación es Hamilton, Verstappen a 6,4, Bottas a 7 segundos de Verstappen, Albon ya muy lejos a 33, y en la cuarta posición, en la quinta posición, Checo Pérez, que es su sombra, 1,3, Ricciardo, Stroll, Sainz, y ojo, Norris ya está a 2,6, porque a él sí le han hecho bien el cambio en boxes, a 2,6 de Carlos Sainz en la novena plaza, décimo Kvyat.
O sea, si todo es lógico, no podemos alcanzar ni a Stroll ni a nadie, ¿no? Ni a Ricciardo, ni...
Está a 3,9 de Stroll y está rodando dos décimas más rápido. Si Stroll sigue detrás de Ricciardo, que no ha conseguido pasarle, cosa que sí ha hecho Checo Pérez con el mismo coche, a lo mejor al final, si tiene un hundimiento de ruedas, podría llegar Carlos y montarse un terceto ahí muy interesante por la sexta posición.
Y no hay peleas arriba, ¿no? Ni por podium, ni por cuarta plaza.
La pelea más bonita es por la cuarta plaza. Checo Pérez, que está marcando vuelta rápida en carrera, que está pegado a Albon.
Pero vamos,
con el Red Bull.
Empezábamos en zona de podium, ya sabíamos que era porque había hecho una magnífica calificación Carlos Sainz. Nos podía ir medio bien y terminar quinto, sexto, si no hubiéramos hecho el lío en boxes. Al final, de momento, octavo puesto para Carlos Sainz. Ahora sí, la musiquita para la rata. Bueno, recuerdo que la noticia es lo de Ferrari, ¿eh? Se chocan Leclerc y Vettel, los dos fuera a la primera de cambio. Esta te suena, ¿no?
Sí, me suena, pero no me acuerdo cómo se llama.
Dolce Vita.
Eso.
Fútbol internacional en Inglaterra. Tienes Tottenham Arsenal, ¿eh, ratita?
Sí, derbi del norte de Londres a las 5:30 de la tarde en el flamante, es decir, nuevo estadio del Tottenham. Sí, es relativamente nuevo, que ya lo estrenaron el año pasado. A las 8 tenemos un Bournemouth-Leicester City. Ahora al descanso, Aston Villa 1, Crystal Palace 0. Que ya has dicho que el Aston Villa, los villanos de Birmingham, están luchando por no descender, con Pepe Reina de titular. Y esta mañana hemos tenido un Wolverhampton 3, Everton 0, que los Wolves de Nuno están peleando por ir a Champions.
La Aston Villa estaría a 4 de la salvación, a 4 de West Ham y de
Watford. Y lo tiene complicadillo. Claro.
Y en Italia, Nápoles-Milán por encima de todo.
Sí, es a las 10:45, el partido del rival del Barça en la Champions. El Nápoles recibe al Milán, el equipo de Gattuso, después de ganar la Copa y de buenos resultados en Liga, está bastante bien, está con confianza. Insigne está a un altísimo nivel. Así que es otra oportunidad para ver al rival del Barça en la Champions. Antes tenemos a las 5:15 el Genoa-Spal, que bueno, el Genoa está también peleando por no bajar a segunda división. Y a las 7:30 de la tarde, querido Pepe Domingo Castaño, cuatro partidos empiezan a la misma hora en Italia. Cosa que también pasa aquí, ¿no? No se equivoca, lo hacen siempre.
No me falléis a Pepe, hombre, que está muy contento y muy tranquilo, no me cabritéis.
Bueno,
por lo demás, salvo Italia e Inglaterra, bueno, la amarilla que ha visto a Tanga.
¿Atanga? ¿Quién es Atanga? No sé quién es Atanga.
¿No sabes quién es Atanga?
No sé.
De verdad. Vaya especialista.
¿Quién es Atanga? Pero dímelo, Paco, no me dejes con el come-come.
Vaya especialista de fútbol. Atanga, jugador del Nord Jylland.
Ah, claro.
Que ha empatado a cero.
Liga danesa.
A-A-B.
El Albor, ¿no? Es el A-A-B.
Ese es el Albor.
Ese es el Albor, yo creo que sí. El A-A-B es el Albor. Varía. Vamos.
Bueno, pues ya si era para poner Dolce Vita en realidad. ¿Qué pasa, Carlos Miguel?
Bueno,
pues que se ha puesto en paralelo Norris con Sainz.
Vaya hombre.
Se ha puesto en paralelo, pero ha aguantado de momento la posición Carlos Sainz, que lleva el neumático mucho más desgastado que su compañero de equipo. Lo tiene con 21 vueltas por las 14 de rueda media de Norris, que le ha recortado esa distancia, y la última vuelta le había marcado un 7-8 por 8-4 de Sainz. Para adelantar fácil o con relativa facilidad hace falta 8 décimas de ventaja. Había 6 en la última vuelta entre ambos, así que va a estar muy apurado estas 10 últimas vueltas si no se hunde la rueda más todavía de Carlos. Ojo, ahí va Norris en la frenada. Aguanta, aguanta de momento Sainz, pero está complicadito el tema, ¿eh? Lo que pasa cuando te hacen mal una parada en boxes.
Molaría terminar por delante. Bueno, ahora lo contamos, que todavía queda mucho, ¿eh? Quedan 10 vueltas casi. Visitamos ya Valencia con el siguiente partido. Dentro de 35 minutos en segunda es el Depor Extremadura y en primera la Liga Santander, el Levante, Athletic Club de Bilbao. Levante ya salvado y el Athletic de Bilbao, bueno, en el mogollón este que hay de acceso a la última plaza de Europa League, a la séptima plaza, que la ocupa la Real con 51, con 50 vienen Valencia y Granada, y con 48 el Athletic, que es de todos ellos el primero en entrar en acción el día de hoy. También tiene 48 Osasuna, lo digo ya. En Valencia, como siempre, con Pedro Zamora y con Rubén Martín. ¡Hola, Rubén!
Hola, muy buenas tardes, Paco González. Buenas tardes a todos los oyentes del tiempo de juego de la cadena COPE. Esas son las cuentas del Athletic de Bilbao, que sueña con acostarse esta noche en la séptima plaza, es decir, en el último puesto que da derecho a jugar en Europa la próxima temporada. Si gana hoy en la Nucía, el Athletic empataría puntos con la Real Sociedad, como le tiene el golaveraje particular ganado, empataría puntos, pero estaría por delante, y enfrente tiene un Levante salvado ya matemáticamente, que prácticamente nada se juega, en un estadio de la Nucía que ha sido la nueva casa del Levante. Hay alineaciones ya confirmadas. Pedro Zamora, buenas tardes.
Hola Rubén, hola Paco, hola Pepe, hola oyentes del tiempo de juego de la cadena COPE. El 11 del Athletic cantado sin Dani García, ni Yuri ni Capa, es el siguiente, con Unai Simón bajo palos, De Marcos, Núñez, Íñigo Martínez y Valenciaga en defensa, por delante Unai López y Vesga, William, Sancet y Muniain por delante, arriba Raúl García, enfrente en el Levante, baja de última hora Miramón por una indisposición, en principio jugaría Postigo de lateral derecho. Este es el once de Paco López: Aitor en la portería, Postigo, Bezo, Duarte y Clerc en defensa, Rochina, Campaña, Bucevic y Bardi en el centro del campo, arriba juegan juntos Morales y Borja Mayoral.
Bueno, pues ya están repasadas las alineaciones de los dos equipos, ya lo ven, 6 cambios en el 11 de Paco López respecto al que palmó 2-0 con el Mallorca en el último partido, 4 cambios solo en el Athletic de Bilbao respecto al que también palmó en casa contra el Sevilla. Arbitrará sobre el césped Alberola Rojas, en el VAR estará Álvarez Izquierdo. Hace calor, pero se puede jugar aquí en la Nucía. Partidazo a las 5, Levante Athletic Club de Bilbao.
Por cierto, Pedro, hay una triste noticia hoy en el Levante, ¿no?
Sí, ha fallecido esta pasada noche el consejero Ramón Vilar por un infarto ayer por la tarde-noche. Además de ser consejero del Levante desde el año 2009 y miembro de su fundación, ha sido concejal en el Ayuntamiento de Valencia desde 2015, concejal de Hacienda, y ya lo fue antes en una etapa anterior, desde el 83 al 85. Así que las condolencias para la familia y allegados de Ramón Vilar. Se va a guardar un minuto de silencio antes del inicio del partido.
Que será en 28 minutos, descanse para Ramón Vilar. Levante Athletic de Bilbao, lo miramos en Sportium.
Claro, entramos donde hay que entrar, en la casa de apuestas más grande de España. Sportium.es. Sportium, sí, Sportium.es. A ver, Jorge Devia.
A ver, Pepe Domingo, te cuento que Sportium, si no te has registrado aún, entonces lo haces, te conviertes en un nuevo usuario y Sportium premia eso dándote 11 euros en apuestas gratis y doblando tu primer depósito, consiguiendo así hasta 100 euros para apostar en Sportium.
Te lo doblan, te lo doblan. A ver, apostamos.
Venga, apostamos en el Levante Athletic Club. 3,10-1 está la victoria del equipo local. 2,30-1 que gana el Athletic y 3,31 se paga el empate. Mira, si eres como nuestro comentarista del Athletic, Dani, fan de Raúl García, hay un apartado que pone Combo Sportium, estrella del partido, Raúl García. Y puedes apostar ahí a un montón de cosas que puede hacer el delantero del Athletic, por ejemplo, que marque desde fuera del área, que se paga 17-1, o que marque en cualquier momento y reciba al menos una tarjeta, que se paga 7-1.
En Sportium, claro, donde tienes que apostar, Sportium.es, mayores de 18 años, juega con responsabilidad, Sportium, sí. Sportium.es.
¿Otra vez?
Un déjà vu, Paco.
¿Se te ha olvidado decir algo? ¿Qué?
Sí.
O sea, cada vez que entres ya siempre va a ser con Dolce Vita, ¿no?
Bueno, si quieres.
Vale.
A mí esta música me viene bastante bien.
¿Qué país tenemos que visitar ahora?
No, es que estaba buscando como un loco un Toronto DC United de la MLS que se debería estar jugando ahora mismo y resulta que es que acabo de ver que el partido se ha
suspendido. Los futbolistas de ambos equipos han pasado un test para el COVID y hay un jugador de uno de los dos equipos, que aquí no dicen de qué equipo, que su test no es concluyente. Es decir, tienen que repetir el test y cuando sepan si todos los jugadores han dado negativo, pondrán una nueva fecha al partido. Esto se está jugando, yo creo que es el mismo complejo de la ESPN en la sede de Disney en Florida, donde se va a jugar lo de la NBA.
Ah, también han llevado al fútbol.
Si no, está prácticamente al lado, la MLS también, el torneo de fútbol norteamericano también se va a disputar en ese, se está disputando ya en ese complejo.
Vale, vale. Enseguida Pita y el consultorio. Antes, Carlos, adelantaron a Carlos.
Sí, él han pasado a Carlos a 5 vueltas al final. Orden de equipo, venía mucho más deprisa Norris, pero no va a ir a ningún lado. Se trata que le dejen pasar para que adelante a los que tiene delante. Si no adelanta, supongo que lo devolverá. Y si no, sacaremos los tanques. No pasa nada. De momento, ahora mismo.
Está 4 segundos, ¿sabes?
Sí, bueno, sí, vale. Ahí está, por cierto, Bota está intentándolo por fuera por Verstappen. Lo está intentando por fuera. Magistral antes Verstappen, devolviéndole el adelantamiento a Bottas con un paralelo espectacular. Antes lo ha hecho en la vuelta anterior, haciendo un por fuera a Verstappen de genio. Y ojo, ahí está, que se la puede intentar otra vez devolver. Vamos a ver Verstappen. Vamos a ver, yo creo que ahora ha cerrado mejor Bottas. Antes estaban haciendo esa curva completamente por fuera Max Verstappen. Y parece que sí, finalmente tenemos doblete de Mercedes, que vive en otra tierra, en otro planeta. Bottas segundo por delante y líder del Mundial, por cierto, claramente, con la victoria del otro día. Verstappen tercero, Albon cuarto, y Albon tiene a 0-4 al Mercedes del año pasado, a Checo Pérez, que está volando durante toda la carrera. Y detrás, el pique por la sexta plaza. Mira, ahí lo vamos a ver repetido, lo de antes de Bottas con Verstappen. No, ese era el adelantamiento. No, vemos lo más. No, ese era el adelantamiento, nada. Bueno, que era lo más bonito, lo de antes. A lo que voy, que ahora mismo hay varios piques en carrera. Uno para Sainz. Ojo, que va a parar Sainz, que va a poner rueda blanda. Y yo creo que va a intentar la vuelta rápida en carrera para lograr un punto más.
Ah, vale. Pero la verdad es que lo de los Mercedes es que es Vinicius corriendo contra Zidane. Zidane es muy bueno lo suyo, pero claro, ya en velocidad no, es que pasan a todos.
Sí, tíos. También influye una cosa, que tiene el alerón delantero tocado Verstappen. Por eso me ha impresionado el por fuera que ha hecho, porque sin toda la carga del coche ha conseguido devolvérselas. Es que Verstappen es muy bueno, pero evidentemente lleva el alerón delantero tocado y eso también se nota en el vuelta a vuelta.
Ahora volvemos, que estamos ya en las últimas vueltas del segundo Gran Premio de la temporada.
¡Vigor, gor, 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 gor! ¡Toma Energisil Vigor! Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Energía masculina, Energisil Vigor.
Lista de convocados del Real Madrid para mañana. Granada-Real Madrid de la noche, Liga en juego. Confirma la lista de Zidane lo que nos contaba ya Miguelito. No entra James. Tú vas a ver mañana, pues ya lo hemos visto hoy. No entra James. Y no entra todavía Nacho para la defensa. Bueno, Marcelo lesionado, etcétera, etcétera. Noticia científica de la semana, Miguel Pita. Hola, Pita, ¿qué tal?
Hola, Paco, muy buenas a todos.
Esta semana me acuerdo de ti porque tú eres genetista, ¿verdad?
Sí.
Leyendo esta noticia, no sé si has visto. Dos prestigiosos investigadores relacionan el COVID más grave con la herencia neandertal. Svante Paabo y Hugo Seberg publican un estudio, aún no revisado por pares, no sé de lo que estoy hablando, que apunta a un segmento genómico del ADN de estos homínidos como la causa de que algunas personas sufran de forma más severa el coronavirus.
Sí, he leído la noticia. Lo de que aún no esté revisado por pares es importante. Quiere decir que han hecho la propuesta, pero que otros científicos no asociados al estudio todavía no lo han revisado para ver si está bien hecho o no. Ellos lo proponen y antes le tiene que dar el visto bueno gran parte de la comunidad científica que no se lo ha dado. Y es verdad que, bueno, es prometedor, pero a mí me parece más llamativo el titular que lo que tiene de fondo.
¿Cómo sé yo si tengo un rasgo genético de Neandertal? Aparte de mirándome al espejo, quiero decir...
Bueno, en nuestro genoma hay trazos de neandertales y los tenemos, la verdad es que los tenemos todos.
Ah.
Lo que pasa es que hay gente que tiene, digamos, podríamos decir más cantidad y otros menos, ¿no? Por decirlo de una forma resumida. Porque
nuestra por ejemplo, ¿los ultras son más neandertales que nosotros o no? ¿No tiene nada que ver eso?
Yo creo que eso tiene más que ver con otros factores, aunque podría ser. Pero mira, en realidad lo que dice este estudio está un poco así, como resumido como, o cogido por los pelos, como si quisieses hacer algo dar una respuesta como esa, decir estos son más neandertales y esos menos. Es decir, que va a haber rasgos genéticos que hagan que a unas personas les siente mejor y a otros peor el COVID o la COVID, como ya hemos dicho alguna vez, pasa seguro. Pero que sean justo los que son de origen neandertal, me parece a mí que es un poquito osado decirlo todavía.
Vale,
o sea que yo creo que es más un titular intentando impactar y que casualmente lo dicen unas personas que son los que descubrieron que todos tenemos un poquito de neandertal, o sea que ellos quedan muy bien con esta noticia, que tenga fundamento en sí mismo. La noticia va a ser cuando realmente se demuestre qué parte de nuestra genética hace que unas personas son más sensibles a la COVID que otras.
Vale.
Y ya sería mucha casualidad que fuese la que unos tienen más de neandertal que otros. Son muchas carambolas.
Vale, tengo otra noticia para ti. Por cierto, me dice Miguelito que como él adelantó, que Mariano no había podido entrenar hoy, o sea que ni Mariano ni Jovic, que sigue en la cuarentena hasta que dé no sé cuántos negativos, entran en la convocatoria de mañana del Real Madrid, con lo cual solo va Benzema de 9. Pero antes de ir contigo, es que está a punto de terminar el Gran Premio de Estiria, Carlos.
Está a punto de acabar y ha acabado con batalla en la parte de atrás, una batalla campal entre Ricciardo, entre Stroll y Norris. Al final ha perdido comba Ricciardo, ahí está entrando en meta, victoria de Lewis Hamilton, triunfo del 6 veces campeón del mundo, ha triunfado de principio a fin, sin ningún problema y gracias a una magistral pole lograda bajo el agua. Ahí va Norris en su última vuelta intentando pasar a Stroll, no lo consigue, pero Norris ha estado muy inteligente porque Stroll y Ricciardo se han ido a coger cebollinos a la escapatoria y ojo, ahí lo ha pasado Norris.
Bolín.
Muy bien Norris, vaya dos fines de semana que se ha pegado Lando Norris, sexta posición para Norris, que acaba de pasar muy bien a Lance Stroll. Brillante Lando Norris, que además ha tenido la mejor estrategia y por cierto, vuelta rápida en carrera, si nadie lo remedia, para Carlos Sainz, Vázquez de Castro con 1:05 para Carlos Sainz. Es un puntito, no viene mal, los puntitos nunca vienen mal, novena plaza para Carlos en una carrera hundida por una mala decisión en boxes.
Bueno, pues se va a llevar dos pequeñas alegrías, la calificación, salir tercero y la vuelta rápida.
Ojo que ha tenido problemas Checo Pérez, se ha quedado prácticamente parado en la entrada a meta y cambia la clasificación, le ha pasado Norris, primero Hamilton, segundo Bottas, tercero Verstappen, cuarto Albon, quinto Lando Norris en los últimos metros en un final muy muy emocionante, y es que ha dañado su coche Checo Pérez, al final ha ganado otra plaza más el compañero de Carlos Sainz, no le ha dado tiempo a Carlos a llegar a tiempo.
Joder, ¿cómo le ha salido la última vuelta al Norris?
Sí, ha sido una vuelta apoteósica, ya ha empezado en vuelta y media, ha ganado 3 posiciones.
Del octavo al quinto.
Sí.
Gana Hamilton, Bottas segundo, Verstappen tercero, Ferrari se chocan entre sí en la primera la salida, los dos abandonos. Se va cabreado Sainz, probablemente con el noveno puesto, porque salía tercero y podía ser tranquilamente sexto,
sí,
quinto.
Sí, podía haber estado donde está.
Se va cabreado con lo que le han hecho en boxes, pero tiene dos cosas buenas, la calificación, repito, y vuelta rápida. Por lo menos, algo arrascado de esta segunda prueba del Mundial.
Sí, primera vuelta rápida en carrera de la historia de Carlos Sainz.
¿Próxima cita es?
Pues el fin de semana que viene, esto no para. Gran Premio de Hungría en Hungaroring. Y es un circuito completamente distinto, muy revirado, con mucha carga aerodinámica, a ver quién se lleva el gato al agua. En teoría es un territorio muy bueno para Red Bull y tampoco debe ir mal McLaren en esa pista, en la que, por cierto, los pilotos van a estar mucho más enclaustrados. Estarán vigilados de que solo vayan del hotel al circuito, los pilotos y todo el mundo de la Fórmula 1.
Vale, vale. Gracias, Carlos. Hay noticia, luego volvemos en las declaraciones. La otra noticia que te quería comentar, y todavía no te he preguntado la tuya, es la embajada china en Kazajistán advierte de una nueva neumonía en ese país, mucho más mortal que el COVID. Ya puestos a meter miedo, es mejor no leer algunas cosas.
Sí, y he leído alguna más últimamente, porque ahora de repente, después de ignorar durante mucho tiempo potenciales epidemias, ahora las vemos hasta debajo de las piedras. Yo creo que muchas de estas, afortunadamente, serán falsas alarmas, pero a partir de ahora vamos a estar muy atentos y a lo mejor el estar muy atentos hace que cuando una de estas no sea una falsa alarma, pues la paremos a tiempo. De todas maneras, en general, ya esto lo sabe todo el mundo, porque más o menos hemos aprendido todos un curso rápido de epidemiología. Cuando una potencial infección es muy, muy mortal, tiende a extenderse muy, muy poco. Así que, bueno, siempre va junta la mala noticia con la buena noticia. Lo malo es cuando es moderadamente mortal y muy contagioso, que es lo que ha pasado en este caso.
Yeah.
Así que, bueno, focos de cosas muy infecciosas, es que hay tantos que es que se nos olvidan, ¿eh? O sea, hace 2 años en la India, o 3 años, hubo una bestial del virus Nipah, que la mayoría de la gente no sabe ni lo que es, pero ese si se escapase en toda la humanidad, acabaría con ella. Pero es que es tan bestial que no se escapa. Es decir, que mata a la gente que lo contagia tan rápido que no llega a hacer un viaje internacional. Entonces yo creo que ahora vamos a tener muchas noticias de este tipo de focos a los que antes ni mirábamos.
Que no te he escuchado todavía. ¿Qué querías decir?
Pues yo quería contar una cosa de la ciencia en España en general. Que ya sabéis que yo siempre que puedo cuento noticias científicas españolas, aunque es verdad que muchas son de científicos españoles que están por ahí, pero es que en España se produce mucha y muy buena ciencia. Y esta semana la noticia científica que traía es que el gobierno ha anunciado un plan de 1.000 millones para los próximos 2 años, lo cual podría parecer una muy buena noticia, pero para mí tiene un poco de truco. Y quería comentar eso porque creo que el gobierno ha realizado este movimiento ahora que hemos vivido una crisis sanitaria y se miran los científicos que están trabajando a destajo, por ejemplo, produciendo vacunas, pero estamos en condiciones de inferioridad, que es un poquito mi discurso, porque España es el 12º país en investigación, en producción científica, que está muy bien, producción bruta del mundo, pero es el 22º, el 22 en financiación, muy lejos de la media europea. Y esto lo que nos dice es que es un país donde hay mucha vocación y mucho esfuerzo desproporcionado para la inversión que hay. Y el problema de la ciencia española, y me suena ya que estoy haciendo un discurso, perdonad, pero es que creo que es un buen momento para mirarlo, no es solo económico, es que no hay enfoque adecuado, porque no hay tejido, es un país en el que tenemos, y esto para mí es clave, es lo que hay que cambiar. Mucha inversión en educación, mucha inversión en hacer doctores y muy poca en darles trabajo a los doctores. Es decir, con dinero público generamos grandes trabajadores y luego no los contratamos. Y luego hay muchos países como Gran Bretaña o Estados Unidos que forman muy poco y contratan a gente formada. Que es decir, nosotros somos como una cantera en la que regalamos a los grandes futbolistas. Así que creo que no es solo cuestión de subir los presupuestos cuando pasa algo como esto, sino de crear un tejido y decidir si queremos tener un país de ciencia invirtiendo a largo plazo o no, no de meter ahora, que nos hemos dado el susto, un montón de pasta, que ni siquiera es un montón, pero bueno, subir los presupuestos, sino de si queremos pues arreglar las cosas para más allá de una legislatura, para que cuando vengan los problemas pues estemos preparados. No, te digo, ya, mira, acabo.
Es que te puedo contar un ejemplo de alguien que ha estudiado con unas notas que flipas biotecnología y se ha puesto a currar en un laboratorio. Creo que cobra,
pues claro.
Se ha puesto a currar colaborando en un laboratorio para el doctorado y no sé qué más. No sé si son 500 pavos.
Sí,
este chaval es probable que siga, pues claro, a lo mejor la familia le sujeta, pero no le da ni para vivir. Esto es en Madrid y él es de fuera. No le da ni para vivir.
Claro, y tenemos un país con mucha vocación y se ve en eso, ¿no? Producimos mucho más de lo que se invierte en nosotros. Pero al final, joder, la gente también, los científicos son gente normal que se busca la vida. Entonces llega, le ofrecen un contrato en Estados Unidos y se va a una persona formada con dinero español y ya con un nivel a trabajar para producir en Estados Unidos.
Mi sobrino, o sea, que ingeniero de Teleco, no, se fue por ejemplo, a Londres, por lo mismo, porque aquí en la facultad le pagaban, es que no me acuerdo, una ruinilla. Normal.
Y cuanto más formada está la persona, menos. Es decir, tenemos unos doctores excelentes que se han formado con contratos del gobierno español, o sea, contratos públicos, y luego cuando hay que hacerlos fijos, pues se van a Alemania.
Muy bien, y Castelar, has estado muy bien y muy brillante.
Oye, vamos. Muchas gracias. Déjame decir una cosa más.
No, ya no.
Que con este ejemplo se ve bien, sí.
¿Para qué queréis tener los científicos y luego no sabíais lo que era el virus? Fuera, hombre. Esto es como si nos pedimos los periodistas deportivos para acertar el fin de semana en la giniela.
Estamos hartos de oír que Corea del Sur lo ha hecho muy bien en todo, porque hacían muchos test. Y lo que pasa con Corea del Sur es que hizo el cambio hace unos años y dijo, apuesto por la ciencia a largo plazo, no durante una legislatura. Y eso es lo que ha hecho distinto Corea del Sur de todos los demás países. Y ya sí que me callo.
Sí, pues sí. Un beso muy grande, Miguel.
Un abrazo a todos.
Claro. ¿Qué pasa, rata?
Hola, Paco, buenas tardes.
¿Vas a estar toda la tarde con la Dolce Vita?
Sí, hasta que termine el programa. Swansea 0, Leeds 1. En la segunda división del fútbol inglés ha terminado ya.
Ha marcado Pablo Hernández, el jugador español, en el minuto 89, es decir, en el último minuto de partido. El Leeds le saca 6 puntos al tercero. Le faltan 4 puntos de los 9 que le faltan por disputar para volver a la Premier League 16 años después.
Muy bien, nos alegramos por los españoles que hay allí. Ya está, deja la Dolce Vita en paz.
Gema Santos, Marathon.
Pues está muy chuli la Dolce Vita, churri, aunque para Dolce Vita la que nos vamos a pegar con Marathon Bet, así te lo digo, porque viene con unas novedades increíbles para que apuestes con aún mejor cuota en las 4 mejores ligas de Europa. En nuestra liga, por supuesto, pero también en la Premier, en la Serie A, en la Premier League rusa. Allí tienen en Marathon Bet un 0% de margen para la casa. Esto te lo explicamos, quiere decir que si antes eran los de las cuotas, ahora son los de las cuotazas con mayúsculas. Compruébalo por ti mismo, porque mejores cuotas en Marathon significa más ganancias para ti. Recuerda, sin diversión no hay juego. Juega con responsabilidad. Solo los mayores de 18. Cuotas sujetas a cambios y consulta todas las condiciones en marathonbet.es.
¡Los de las cuotas!
Venga, 100 dominadas con tren delantero. Y uno,
Mister,
y dos.
A ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
Menos cuento y arriba. Y uno, y
la dos. Gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Ah, es verdad que hoy Pedro Martín ha elegido para el consultorio. Por cierto, ¿tienes preparada la pregunta del Navidul?
No, pero la preparo.
Pues prepárala ya porque va inmediatamente después del consultorio. Es que
voy partido a partido.
Ha elegido la misión de Ennio Morricone, el compositor italiano que falleció esta semana con 91 años de edad. ¿Es la que más te gusta? A mí me pone
de las lentorras, sí. Es que esta me lleva al cielo. Y como estoy muy, muy zen este fin de semana con el tema de la camiseta de color azul, es que esta música es música celestial.
Sí, la verdad es que es la bomba. Pero a mí, por ejemplo, Érase una vez en América. Me gusta muchísimo la música que hizo para Érase una vez en América.
Y luego... Y la música de principio de las películas de Sergio Leone.
Ah, sí.
Es que para la película en sí, para las escenas, es buenísima.
Bueno, pues con esta música vamos a por los correos electrónicos que hemos recibido esta semana en tiempodejuego@cope.es. Que, por cierto, tenemos uno que nos ha hecho casi llorar. De Francisco. Tengo 35 años y soy mallorquín residente en Barcelona desde enero. Ha perdido a varios familiares en los últimos años y encima tiene una enfermedad. Dice, con el confinamiento yo no he dejado de trabajar, soy repartidor de Amazon y, como para todos, aún pudiendo salir, me ha venido grande todo esto en una vida que ya me venía grande. Durante este confinamiento hasta hoy os debo la vida y os diré por qué. Por vuestro profesionalismo, imagino que sois conscientes del buen trabajo. Esto es muy halagador, no me gusta leerlo. Cuando mi cabeza empieza a fallar a lo largo del día, llegáis vosotros y me tenéis 3, 4, 5, incluso 12 horas sin pensar en nada y sonriendo, ya sea con tiempo de juego o con el partidazo. Muchísimas gracias, Francisco. Tenemos cartas muy bonitas esta semana, de Álvaro Miró también.
Decirles, oyente, que el mayor problema del mundo es el VAR. Las demás cosas importan poco. Que, o sea, sí,
que
ánimo.
Que Pedro quiere que le manden audios de WhatsApp con un lema contra el VAR. Bueno, manden lo que le dé la gana sobre el VAR. Y entre ellos, elegirá uno para que se lleve una camiseta celeste que pone VAR Cacafuti.
¿Qué está?
¿Qué rácano? ¿Una sola?
Bueno, es que se las ha comprado él, oye.
Bueno,
no, pero espérate, al que acierte hoy, a lo mejor la semana que viene
bueno,
otro.
Vale, vale.
Y da, tranquila.
Vale, vale.
Apunten el número del WhatsApp, que es...
Para que luchen por ella, para que se...
Cállate, coño. 677-580-461. Preguntas para Pedro Martín. Es que no sé si pega mucho lo de misión aquí, ¿eh? En primer lugar, y como siempre... Gracias, Pepe, quédate. Pues esta no es pregunta, entonces. Antes de la pregunta, Pedrito, ¿se podría ir con público al estudio dentro de poco? Todavía no. No sabemos cuándo, ¿eh? Lo diríamos inmediatamente. Para comprobar que la Liga Inglesa es más goleadora y que la Liga Italiana es más cerocerista, ¿podría Pedrito comprobar cuántos partidos con más de 6 goles ha habido en la Liga Italiana, Liga Inglesa y Liga Española en la temporada pasada?
Bueno, no mira los partidos con más de 6 goles, pero mira la media de goles y luego los empates a cero. En la temporada pasada, de las tres, la en la que más goles se marcó fue la inglesa, luego la italiana y luego la española. Y donde hubo más empates a cero fue efectivamente en la italiana, luego en la española y luego en la inglesa. O sea, vale, que siendo más alta la media de goles en la inglesa, más 0-0 en la italiana.
Tengo una pregunta para Pedro, quisiera saber cuántas veces dos hermanos se han proclamado campeones de liga, uno en primera y otro en segunda. Supongo que irá por Nacho y Alex, que lo pueden conseguir con el Madrid y con el Cádiz.
Claro, yo les pido a los oyentes que tengan un poco de
piedad.
De piedad conmigo, sí, sí, porque hay partidos todos los días. Pero bueno, le voy a poner un ejemplo, por ejemplo, Pepe, de Paco Gento, que fue campeón de liga con el Madrid en el año 62, y su hermano Julio en el Depor fue campeón de segunda en el mismo año, 1962.
Gento era extremo izquierdo y Gento a segundo era extremo derecho.
Julio.
Gento.
Imagino que harán más caso.
Es para darme un golpe en la cabeza. No me acordaba yo de Gento II.
Sí, no, incluso Gento III, eran tres hermanos.
Y Gento III.
¿Y dónde jugaba Gento III?
No lo sé, yo Gento II.
Digamos que Gento primero, o sea, Gento una estrella, Gento II fue un jugador de segundo nivel, pero con cierto recorrido en el fútbol español, y Gento III un poco menos.
¿Dónde habéis dicho que jugaba Gento II?
En el Depor, en el año 62, que fue campeón de segundo.
Vale, esta la resolvimos la semana pasada, dice, a ver si Pedro me aclara. En el lanzamiento de un penalti, el portero tiene los dos pies adelantados, pero el tío lo manda a la grada, no lo para el portero. ¿Se debe repetir y sancionar con amarilla al portero?
No, no hace falta. Salvo...
Este año sí, ¿eh? Nos lo dijo...
No, pero, o sea, en las normas que ya he visto para el año que viene, si el balón va fuera, pega en el palo y digamos que los movimientos del portero entiende el árbitro que no afectan al lanzador, porque imagínate que el portero no se adelanta un metro, sino se adelanta cinco. Ya casi está afectando al lanzamiento del delantero, aunque luego lo tire fuera.
Bueno, el año que viene no, pero este año sí. Se debe repetir, este año todavía sí, se debe repetir y hay amarilla. Nos gustaría saber qué tanto por ciento de goles de la Liga Española se marcan de cabeza.
Pues mira las dos últimas temporadas, y la temporada pasada fue el 16% y este año el 15%.
O sea, más o menos.
Sí.
Luismi de la Isla de La Palma. Si los dos finalistas de la Copa del Rey se clasifican para jugar el año siguiente la Champions, ¿qué pasa con la plaza de la Europa League?
Cuando suceden esas cosas, como solamente va el campeón, tiene derecho a participar en la UEFA, esa plaza siempre va a la Liga, digamos, al séptimo.
Vale. Me llamo Miguel Ángel. Quisiera saber, dijeras, una estadística de Courtois. En San Mamés llegó a su partido 25 en portería cero en Liga con el Real Madrid. Keylor, por ejemplo, hizo 32 veces sin batido. Bueno, que los compares debe ser.
Sí, no, lo que quiere saber es si fue Courtois el más rápido en llegar a 25 partidos, es decir, que se necesitó menos partidos para llegar a esa cifra, y Courtois efectivamente necesitó 58 para dejar su portería a cero en 25, pero recuerdo que Bullo llegó a 25 solamente en 52.
Esta pregunta me encanta, por el encabezamiento, porque la pregunta no la he leído. Dice, Juan, desde el puerto de Santa María. Antes de nada, Paco, me gustaría que dijeras mi nombre y de dónde soy, que me hace ilusión. Pues ya está. La pregunta es, si un árbitro bloquea accidentalmente a un jugador que iba a recibir un balón del compañero, una pared de toda la vida, y por esa acción la coge el contrario, ¿hay bote neutral y balón para el perjudicado?
Pues en principio, según pone el reglamento, solamente se hace ese bote neutral si golpea el balón en el árbitro. O sea, es decir, si un jugador choca con el árbitro, no. Pero igual lo tendrían que añadir, porque tanto interfiere el árbitro si le toca el balón como si, sin querer, detiene a un jugador.
Y la última es, viendo que el Real Madrid podría quedar campeón y seguramente cometiendo más faltas que las que recibe, ¿cuál fue el último equipo que quedó campeón de Liga con más faltas cometidas que recibidas?
Bueno, este año lleva el Madrid 445 faltas en contra, o sea, que ha hecho él, y 434 a favor, que han hecho los rivales, es decir, una diferencia de 11. Y el dato de cuál fue el último equipo con más faltas, o sea, campeón, con más faltas a favor que en contra, pues no lo sé, porque el Barcelona en los últimos años, en las ligas de esta década, ninguno. El Atlético de Madrid cuando ganó la Liga en el 2014 tampoco. El Madrid de Mourinho tampoco. El Madrid de Zidane tampoco. Y datos anteriores no tengo.
Es llamativo que el Madrid este año haga más faltas de la gente.
Sí, son pocas, son 11 solamente. O sea, a lo mejor incluso al final de la Liga no acaba siendo así. Pero ya sí, llama la atención.
Vale. Recuerden que si quieren participar en la camiseta que va a regalar Barca Cafuti, Pedro Martín, es que damos un regalo muy raro. Le mandan un lema contra el VAR o a favor del VAR, lo que quieran, a notas de audio al WhatsApp. Y ahora atentos que llega la pregunta del Navidul.
El día que se escriba la historia de estos años, habrá un capítulo para el jamón. Dirán los historiadores, en aquellos años se hablaba de un alimento que venía del cerdo, que venía de Extremadura, que venía de las dehesas de Extremadura, cerdos que pastaban bellotas, cerdos que se convertían en jamones, y los jamones llevaban la N mayúscula de Navidul. La historia contará que los jamones Navidul podían ser enteros, las paletillas y las lonchas que los extranjeros que entonces venían a España se llevaban como recuerdo inolvidable de un país que les había tratado de maravilla. Las famosas lonchas Navidul. Eso lo dirá un día la historia. Y en la actualidad... En la actualidad... Cambiamos de todo. En la actualidad...
Cuéntanos un poquito.
A ver, ¿Dónde están los mejores jamones?
Extremadura.
¿Dónde están los mejores cerdos?
Extremadura.
¿Dónde están las mejores bellotas?
Extremadura.
¿Cuál es el mejor jamón de España?
¡Navidura!
¿Y del mundo?
¡Navidura!
¿Y de la historia?
¡Navidura!
Ya está.
Fuera.
A la pregunta.
Pregunta, tú.
Mira, es una pregunta que tenía pendiente hace unos días porque sucedió en el...
No es tan difícil.
En el Barça-Atlético Madrid, que es que Saúl, jugador del Atlético Madrid, gracias al VAR, entre otras cosas, marcó 2 goles de penalti. Sí. Y hacía mucho tiempo que un jugador del Atlético Madrid no marcaba en un partido de liga 2 goles de penalti.
¿En el mismo partido?
En el mismo partido. Entonces la pregunta es, ¿cuál fue el anterior jugador del Atleti en marcar 2 goles de penalti en un partido de primera división?
Chunga, ¿eh?
Solo pido una pista. ¿Es prehistoria o actualidad?
Prehistoria, ¿tú qué le llamas?
Prehistoria.
Blanco y negro.
Pues mi edad.
No. Es en color. Digamos que las televisiones ya hacía tiempo que eran en color.
Vale.
Lo has situado bastante, ¿eh?
Sí. Bueno, pero está bien. Para ayudar un poquito a la gente. Las llamadas al 950-60-06. El premio, un jamón en Navidad.
¡Oh, yeah! ¿Hay algo de última hora en La Nucía antes del Levante Atlético de Bilbao, Rubén?
Que ya se han retirado los dos equipos al túnel de vestuarios y que están a punto de saltar. ¡Zamora!
Zamora creo que se ha cortado porque hay tormentón en Valencia.
Vaya por Dios.
No, Paco.
Ahora, ya.
Lo que se ha cortado es la señal de televisión, ahora mismo, en la emisora. Así que vamos a buscar una...
Más difícil todavía.
¿Vosotros la tenéis? Mira, en Madrid, porque...
¿Tú necesitas la tele?
No.
Que os iba a decir... Mira, para que luego digan que no hay que estar en los campos. Que os iba a decir que en el campo también se ha cortado los monitores. A ver si en Madrid ha pasado.
No, aquí de momento tenemos imagen televisiva. Pero no hay mal tiempo en La Nucía, ¿no?
No, que va. Se está nublando ahora, pero tenemos 30 grados y sol.
Se vienen a comentar el partido el gran Daniel Ruiz Bazán. Hola, Dani.
Hola, buenas tardes.
Santi Cañizares, que ni le va ni le viene, pero ha elegido este partido. O sea,
¿pero cómo que ni me va ni me viene? Vamos,
¿elige él?
Elige, ya, hombre, claro.
De entrada a estar con Dani Cañizares comentando un partido, a mí me encanta.
Ha fichado con el estatus de elijo el partido.
No me digas, sí, estrellita. Sí,
¿has visto, Pepe?
No, ¿eliges tú, Santi?
Sí.
Y se pide todo gordo.
Cuenta la verdad.
La verdad es que elige Cañizares.
Anda.
Y cuando Cañizares ya dice el que quiere, ya colocamos al resto de comentaristas de tiempo de juego.
Que tienen las estrellas.
Ya Poli, Morienta, Sanchís, ya todos estos bandidos.
Para que Rajéis se tiene que Messi se cambia cuando quiere, pues esto es lo mismo. Y ha elegido el Levante Atlético, ¿no?
O sea que ahora entiendo yo por qué estoy siempre a las 2 de la tarde.
Claro, claro.
Vale.
Claro.
Gracias.
Está Fernando Echeverría, Grupo Risa. Hola, Fernando.
No me digas de que os quejáis que no tenéis tele, Paco. Y yo no tengo tele. Y aquí estamos.
Ahí.
Y aquí estamos.
Tal para lo que la quieres.
Y haces programas enteros.
Oye, perdóname. A mí la tele es fundamental para mí. Sí. No, y exacto, programas enteros. ¿Esto qué es? Y ahora, hace 20 años, ¿cómo se hacía esto? Sin tele.
Ahora nos quedamos con el Levante Atlético. Antes vamos a cerrar el Español Eibar y a darle la bienvenida al Depor Extremadura, que empieza también a las 5 de la tarde. ¿Ha dejado alguna declaración el Español 0 Eibar 2, Quique Iglesias?
Un par de cositas, Rufete. Sé que me estoy desgastando, pero lo hice por el club y lo volvería a hacer. Dice que quedan 2 partidos más. Por cierto, Diego López no va a volver a jugar y va a ser el portero Oyer, tanto en Valencia como en el último partido ante el Leganés. Y Mendilibar ha hablado de su futuro. Primero salvarme, que queda poco. Y quiero saber qué quiere hacer el club conmigo y quiero decidir yo qué quiero hacer en el futuro. Después de lo de la pandemia he quedado muy cansado. Es decir, veremos lo que decide Mendilibar, que creo que va renovando año por año, ¿no? Desde hace ya un tiempo.
Sí, hombre, resultaría llamativo que el Eibar no le ofreciera la renovación, pero bueno, si el tío está ya cansado y quiere parar un rato, pues ya veremos. Gracias, Quique. Así
adiós.
Que queda la incógnita del futuro del Eibar, del banquillo del Eibar, una vez que está virtualmente salvado. En Riazor, en La Coruña, Deportivo de La Coruña por la salvación, Extremadura ya descendido. ¿Qué día tenemos hoy en Galicia? Pepe Torrente, muy buenas.
¿Qué tal, Paco? Muy buenas. Un día magnífico, hace sol, unos 28 grados. Ya están
siempre,
los futbolistas.
Sí, sí, siempre. Sí.
El mejor día de lo que llevamos de verano. Para mí 28 grados es muchísimo calor. O sea, yo estoy sudando la gota gorda, para que nos vamos a engañar.
Eso es demasiado.
Y dos detalles antes de comenzar el partido. El Extremadura ya descendido se ha presentado con solo 18 futbolistas en la convocatoria. Y un detalle del árbitro, aportado por Isaac Fouto, Arcediano Monestillo arbitra su partido 200 en segunda división. Todo preparado aquí en Riazor.
Oye, a mí me parecen enfermos los de las cuentas. O sea, Pedrito Martín que cuente 237 goles, pero contarle los partidos a un árbitro, Fouto ya está...
No, perdona, es que es Arcediano Monestillo, 200 partidos...
Es que es muy árbitro de segunda, Arcediano. Damaso se llama.
Puede llevar a alguien la cuenta de los partidos de un árbitro. En fin, llegamos a las 5 enseguida la ronda.